como manifiesto político, acuerparse. Antes de cada partido, en el entretiempo de pizarra y marcador, en la derrota ajustada, en la victoria costosa, en los goles holgados, en el arco caído, en la red que envuelve un zurdazo que no vimos venir. Acuerparse, como método, como táctica, como resistencia al ataque despiadado de un rival que juega hace mil siglos. Acuerparse como barrera impasable, pero también como flecha que contraataca a pierna cambiada a toda velocidad. Dejar al rival atrás, al rival vencido, al rival con fauces sedientas de sangre, muerto de hambre, de devorar. Acuerparse, como manifiesto político y afectivo, en las canchas, en las tribunas, en cada partido. De Analía Fernández Fuchs.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque hay quien juega al primero yo y después al también yo. Empieza a mostrar la jugada, la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
¿vamos para allá?
Sí.
¡Vamos!
¡Dale!
¿Vamos?
Sí. Espera, espera, que nos tenemos.
Ayer me levanté de la siesta y la pibada del barrio estaba jugando en la vereda justo frente a mi casa. Antes de irme me tomé un rato para mirarlos y mirarlas. Estaban jugando a la escondida. La pared de mi casa, después de muchos años, en otra nueva siesta, volví a ser la pica y, mientras la más chiquita contaba, apoyada en su antebrazo contra el revoque, los demás salieron disparados para el almacén de Cabrera y para el taller del finado Montes. Ella gritó, punto y coma, el que no se escondió se embroma. Me había olvidado de esa frase. Entonces salió agazapada para enfrente, sospechando que estaban escondidos en lo de Lidia, pero no. Y fue desde ahí, al filo del cordón, que lo vio moverse a uno y después al otro. Cruzó rápido, pica, Juan y Nacho en el almacén. Allá venían, cabeza gacha los dos. Faltaba una. La chiquita iba para un lado, nada. Iba para el otro, nada. En eso se escuchan pasos que vienen repiqueteando desde el taller. La chiquita se da vuelta y empieza a correr, pero sabiendo que no llega, que no va a poder picar ella. Abandona la corrida y escucha que desde la pared de mi casa, su amiga agitada grita, ¡pica para mí, pica para todos los compas! Y los otros saltaban. Y yo pensaba en lo mágico que son algunos juegos, algunas formas de jugar, en lo sencillo que puede ser salvar a los demás, en lo vital que es jugar en equipo, o más bien, jugar para el equipo. Pecharla para los otros y las otras que nos acompañan. Y sí, me tuve que ir, me tenía que ir. Tenía ganas de quedarme un poco más en mi vereda y hasta jugar, ¿por qué no? Aprovechar una vez para no hacerla individual. Si total, ya de grande te enseñan a jugar para vos solo, para vos sola, sin poner el cuerpo para los demás, sin salvar a nadie.
¿La haces para vos o la jugás a un compañero? ¿La haces para vos o la jugás a un compañero?
¿La haces para vos o la jugás a un compañero? Todos somos individualistas. Es nuestra forma de relacionarnos con los demás.
Año electoral en la República Argentina. Sí. Tarifazos. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bien, bárbaro.
Yo bien. Bien,
bárbaro. Yo bien.
Lo que hace falta para que una sociedad funcione, para que una realidad funcione, es que la gente se afirme en sí mismo y en su deseo.
Se afirme en sí mismo y en su deseo.
Juego de equipo o desafío de talento. Juego de equipo o desafío de talento.
Yo estoy bien, mirá, estoy en la playa hasta ahora. Yo estoy bien, para mí va bárbaro.
Para mí va bárbaro.
Para ustedes el sujeto político no es el pueblo, es el individuo.
Sí, claro.
No quieran tanto al pueblo, por favor.
Es toda una cultura exacerbar el individualismo, el egoísmo, la supremacía del capital sobre los seres humanos.
La superación o no de mi competidor. Y la superación o no de mi competidor, especialmente en momentos de crisis, puede significar mi subsistencia en ese mercado.
La supremacía del capital sobre los seres humanos.
Sí, me gusta ayudar. Yo juntar un montón de bolsas de retazos de la fábrica que cortan, que a uno no le sirven. De esa manera sí me gusta ayudar.
¿Qué debemos ser? ¿Solidarios o morfones? ¿Qué debemos ser? ¿Solidarios o morfones?
Qué individualista, no, es más real. Somos personas, cada uno vive y muere solo.
Está bien, yo vivo dignamente, gracias a mí vivo dignamente. Yo soy el que se preocupa por lo que yo hago. Por lo que yo hago.
¿Cómo ves el resto del país?
No he paseado. No lo he visto porque no he paseado. Yo veo Claro Mecó. Yo creo que Claro Mecó está bien.
Porque exacerbás el individualismo, la competencia el uno contra el otro, no pensás en el colectivo.
Por hacer lo que yo quiero.
¿Sabes que sos individualista y que no te importa el otro?
Yo soy individualista por hacer lo que yo quiero.
Bien, más arriba cuál de cuál, más abajo quién de quién, el derecho y el revés, lo prohibido y lo legal, si ganas o si perdés, si perdés o si ganás. Y lo de hoy, lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón, lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Todo es relativo. Todo lo que ves.
Pa'l cuadro, hermano, dijo un uruguayo. Y es que tiempos como estos nos quieren sin la voluntad de poner esa chapa que a veces se necesita en el conjunto para que sea algo más que la suma de las partes. Y el cansancio verdadero llega cuando no sentimos la urgencia de movernos para empujar a los demás, cuando ya no quedan fuerzas para correr y picar para todos y todas las compas y salvarnos como grupo, como equipo. ¿Serán casuales estas épocas? Pero como nacimos de la porfiadez en la vida, en las vidas y en las historias chiquitas de esas vidas, tenemos ejemplos a rolete sobre ese impulso extra, esa jugada que puede librar a quienes vienen al lado. Y ya que se juega como se vive, vamos a empezar a jugar.
Bien, vale. Ahí se fue. Bien, Dani,
buena. En el pueblo hay un equipo de fútbol que sabe a qué jugar, o más bien, jugadoras que saben para quién juegan. Empezaron a juntarse en los picados de los viernes, hartas de mirar a los hombres jugar, en una cancha de fútbol 5, tenían turno a las 9 de la noche. Le agarraron el gustito y después de un tiempo ya entrenaban dos veces por semana. Con DT y todo, empezaron a cruzarse con otros equipos en partidos amistosos, hasta que la lucha de las mujeres lo abrazó todo y el fútbol, viejo orgullo machito, no escapó a esa ola. La liga de la zona se volvió profesional y ahora juegan todos los fines de semana contra diferentes clubes de la ciudad y de ciudades vecinas. Del otro lado del alambrado hay más humo de choripán, hay más autos, más motos, bicicletas afuera, porque juntan más gente que los equipos de varones. Y así en cada pueblo, desde cada club de barrio, pateando la pelota desde todas las provincias. Profesionales en la cancha, laburantes en sus lugares, las mujeres con botines en los potreros o en la selección, saben poner el pecho por y para las otras. Y ya dejaron de ser noticia, ¿no? Porque son casi 1 millón de mujeres jugando en el país. Y como decíamos, se vive como se juega. Se juega como se vive para el equipo, che.
Vamos, chicas, ahora. Vamos, chicas, ahora. Vamos, chicas, ahora.
Estamos muy contentas, esperamos que sea un primer paso de un futuro muy grande que tenga Argentina, ¿no?
Chico, la que me inspira son esas pobres pibas que a pesar de todo lo que le dicen en su alrededor, las minas siguen igual.
Y la gente está entendiendo eso. Voy a canchas de fútbol 5 y está lleno de mujeres jugando. Era algo que antes no se veía. Y si había, siempre había varones alrededor riéndose o haciendo algún chiste al respecto.
Penal para Argentina. Penal para Argentina. Momento que puede ser histórico. Momento que puede ser histórico.
Significa mucho porque es la esperanza, es el primer paso, es lo que nosotras queríamos reflejar, esta entrega, esta lucha que está haciendo la mujer argentina por la igualdad.
Que sos machona, que me vaya a lavar los platos, que vos no sos para jugar.
También pensaba en la familia, que era algo, quiere jugar y después se le va a pasar.
Quedar fuera de un grupo de amigos porque no me dejaban jugar.
Si querían jugar tenían que meterse en una escuelita de varones. Las que llegan pasaron por eso, imagínate la cantidad de chicas que ni pueden llegar porque no pueden pasar por ese primer obstáculo.
Eso es increíble, ¿eh? Lograr que un montón de mujeres se unan para lo mismo, con esto que dicen, no, la mujer se llama para el culo, todas esas pelotudeces que te quieren inculcar. Pero es así. La mujer puede tener diferencias, pero no quiere decir que estamos una en contra de la otra.
Ellas creyeron, ellas confiaron, ellas fueron a buscar algo que parecía imposible.
A partir de las chicas, de las feministas que juegan al fútbol, y de Macarena Sánchez, que también salió a protestar porque no les pagaban un sueldo. Esto ha movilizado a todos. Y todos se unieron para una lucha en común.
En la cancha traspasás todos los límites, porque vos no le preguntás a la otra de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta. Vos sabés que tiene tu camiseta puesta y es tu compañera. Igual le vas a cuidar a ella y ella te va a cuidar a vos.
Fue algo que también nos unió como grupo, de decir, acá estamos todas juntas y vamos a pelear por lo mismo.
Son cambios que parecen que se están dando rápido, pero al mismo tiempo vienen de una movida, un movimiento de mujeres que viene de hace años ya.
Esta ola verde que en todos los ámbitos en los que llega está produciendo cambios, bueno, lo que está haciendo en el mundo del fútbol es ampliando los derechos de las mujeres futbolistas y de todas las que estamos en el mundo del fútbol.
Vamos con la figura.
Sí, compañero. La verdad que estamos muy felices y nada, supimos correr, supimos reflejar lo que es la mujer argentina, la entrega. Así que estamos contentas porque le logramos empatar a una potencia del Mundial.
¿Y para qué ser un Messi de segunda si se puede ser un Vanini de primera?
Sí, Messi es el Vanini del fútbol masculino.
Está bueno pensarnos a nosotras desde el fútbol femenino y lo que está sucediendo con el movimiento feminista y del fútbol en Argentina.
La cabeza en alto, el orgullo intacto.
Se me acercan muchas nenas, chicas y me preguntan y me felicitan y me agradecen y lloran cuando me abrazan.
Y yo vi fútbol femenino y me encantó y empecé a jugar.
Y eso es lo que a mí me moviliza y ahí me doy cuenta realmente que valió la pena.
Me gusta jugarlo, me gusta mirarlo por la tele, aprenderlo, porque siento que es un deporte divertido.
Cambiaron muchas cosas para bien, que a nosotras nos hacen bien, nos dan más confianza para lo que tenemos que hacer. Y la verdad que ojalá que haya más cambios como estos, así.
Si no hacíamos algo que haga ruido, quizás no nos iban a ver.
Ellas confiaron, ellas creyeron.
Durante el último mundial, hicieron ruido las pibas, porque la coartada del negocio del fútbol, manejado por hombres, era que no vendían. Bueno, las entradas para los partidos se agotaban, se editaron libros sobre ellas acá en el país y hasta figuritas. Ahora resulta que las mujeres del fútbol venden. Sin embargo, algunas de ellas no pudieron estar en el último Panamericano después de un buen mundial. No sabemos bien por qué, pero lo más grande ya estaba hecho, la unidad. Esa unidad que la llevó a pararse frente a potencias como Inglaterra, Japón, Escocia. Si estaban ahí, dijeron ellas, era porque se plantaron para hacerse escuchar. Porque saben cómo jugar y para quién, ¿no? Maca Sánchez es la primera mujer en firmar un contrato profesional en el país. Fue la que hizo un reclamo y abrió el juego un poco antes, cuando la despidieron de un club y la querían largar pelada. Su abogada, Melissa García, habló con nuestra compañera Yamila. A ella, además de la voz de la jugadora, se le arrima el relato de Mónica Santino, ex futbolista y directora técnica de las mujeres del club La Nuestra, de la Villa 31, cuando la jugada se vuelve un derecho.
El deporte creo que es una herramienta de inclusión social fundamental, porque el deporte es un aspecto de nuestra cultura muy importante y porque el deporte encierra el derecho al juego. El derecho al juego es un derecho humano, es el que te hace entender reglas, el que hace desde el punto de vista del género o para las mujeres entender que con tu cuerpo puedes hacer montones de cosas y no solamente las que culturalmente están habilitadas. Que te hace sentir más empoderada, más segura de vos misma. En el caso del fútbol particular es a levantar la cabeza, ¿no? Vos para jugar a la pelota tenés que aprender a levantar la cabeza, y levantar la cabeza en los barrios no significa poco, significa un montón, significa pensar que tenés una vida digna y que podés mirarla también con otro cristal. Entonces el deporte es todo eso. El deporte es generar pertenencia, entender que las transformaciones son colectivas y pensar que los cambios son posibles.
Bueno, el caso de Maca Sánchez representó un hito y puso de manifiesto toda una realidad que se venía dando y se empezaba a hablar después del paro que hicieron las jugadoras de la selección, después de esa foto emblemática que ellas hicieron pidiendo ser escuchadas. Su caso individual vino a traer aparejado toda una visibilidad respecto a las injusticias que se dan en el deporte, sobre todo en el fútbol, donde la mujer está obligada a ser dos o tres veces más cosas y tareas que los hombres, donde no está considerado o donde no es opción ser profesional y dedicarse únicamente a eso, sino que tienen que llevar a cabo otro tipo de tareas porque queda reservado el amateurismo, donde se piensa todavía que la mujer no va a generar ingresos. Entonces el caso de Macarena vino a traer todo eso aparejado, vino a poner un poco de luz de toda una situación que vienen sufriendo las mujeres en el deporte y en el fútbol durante años, y donde Macarena, puntualmente producto de su despido, se animó a reclamar al club y a la AFA por la profesionalización y el cese de la discriminación. El proyecto de ley en realidad lo que apunta es justamente a poner visibilidad en que en el deporte en sí hay discriminación de género. Trae aparejado también la unidad de las deportistas argentinas como un todo, entendiendo que tienen necesidades propias y que hay necesidades de implementación de políticas públicas para poder hacer frente a las diferentes complicaciones que viven en los diferentes deportes, que están algunos totalmente invisibilizados, y lo que consiste en realidad el proyecto es justamente a intentar una modificación en la ley marco de violencia, la 26485, incluyendo como modalidad a la violencia en el deporte, como bien dije antes, como una modalidad de violencia, como una forma de ejercer violencia. Lo que se logró con el reclamo específicamente fue, en principio fue negado totalmente una profesionalización, y esto fue en enero, y después en el 16 de marzo fue anunciado la profesionalización del fútbol femenino.
Creo que esto tiene que ver con un momento histórico que vive la sociedad y que el fútbol, por supuesto, como lo que es, como lo que representa para todos los argentinos, una parte constitutiva de nuestra identidad, nos representa idiosincráticamente tanto, no puede escapar a esto que está pasando en la sociedad, la lucha del movimiento de mujeres, a todo lo que ha sucedido en estos últimos años, que por supuesto que desde San Lorenzo acompañamos y admiramos.
Muy emocionada y muy contenta de estar acá, de pertenecer a un club tan grande como San Lorenzo. Venimos peleándola hace muchísimos años, Eli lo sabe muy bien también. Esto no empezó hace 3 meses, esto empezó hace muchísimo tiempo. Atrás nuestro hay muchas jugadoras que se retiraron sin poder firmar un contrato profesional, entonces me parece que más allá de lo que firmemos nosotras hoy, atrás nuestro hay mucha gente que también ayudó y colaboró para que esto suceda. Sumamente agradecida y muy feliz de pertenecer a esta institución. En estos 3 meses creo que se vio una difusión de fútbol femenino como nunca antes. Es buenísimo que estén en las problemáticas, que los hinchas y las hinchas de los clubes sepan quiénes somos, quiénes son las jugadoras, qué rol cumplimos, qué lugar ocupamos. Y bueno, empezar a invertir en el fútbol femenino y saber que me parece que es el futuro.
Sobre las canchas nunca se construye casas, digamos. Puede haber millones de necesidades, pero la línea de cal siempre se respeta. Entonces cuando una mujer conquista ahí terreno y horario, es un logro político y revolucionario porque provocó una cantidad de cambios en las costumbres y en los hábitos de la comunidad.
Quiero habitar mi calabozo, o renacer libre y viajera. Puedo danzar con mis demonios, o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Puedo verte toda mi sangre, preservar mi primavera. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza. Mi frente. cada precepto despertar mi fortaleza. Puedo entregarme aprisionada o ser la llave de las puertas. Soy la fuerza y no me temo, amaré.
La otra tarde pasé a tomar unos mates con el negro y la chochi. El negro estaba mirando un video en la compu con los parlantes a fondo.
Este histórico acto en la República Argentina. Si hay una palabra que los pueblos del mundo defienden, honran, es la dignidad. Y acá está el compañero Fidel Castro, la dignidad de esta persona.
Mi amiguito Amadeo, el pibe del medio, salió a recibirme, pero andaba medio llorisqueando.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores, y estoy por decir compatriotas argentinos.
Entre el enojo y la impotencia me cuenta Amadeo que la mamá lo llevó al médico. Su asma no venía del todo bien. El doctor, me contaba él, le puso algunas prohibiciones. No más peluches, no más animales cerca, no más subirse al árbol. ¿Subirse al árbol? Pregunté yo. Claro, parece que el fresno que está delante de su casa tiene un polvillo o algo que genera una alergia y no le hace nada bien a su pecho. O sea, de un momento para el otro, ya no podía dormir con Patito, su peluche, ya no podía revolcarse con León, el cachorrito nuevo de la familia, ni podía treparse al árbol de siempre, no podía jugar. ¿Cómo no iba a andar enculado, pobre Amadeo? Decí que un amigo le regaló una muñeca de trapo muy linda que le puso Luna, pero bueno, algo había que decirle para que no se sienta así. Y como uno no sabe hacer otra cosa que contar historias, me acordé la de un hombre inquieto como él, deportista también, un hombre que conocía en el pecho propio lo que es el asma y sentir que algo se cierra, que el aire no pasa, que terminó mudándose a las sierras de Córdoba porque el aire serrano era más respirable. Amadeo me dijo que a él le gustaban las montañas. Entonces le seguí contando de un rosarino que, con la respiración entrecortada, se metió en otra sierra lejana, volviéndose un héroe colectivo. Un tipo que jugaba para su equipo, que ponía el cuerpo para su equipo, su fuerza para los compañeros, su voluntad para el pueblo que lo acompañaba. Un hombre que hizo todo para que el asma no lo tumbe. Hasta que en un momento, Amadeo, ya sin la cara de enojo y con los ojos atentos, me pregunta, ¿pero cómo era este hombre? Y antes de decir algo, le pedí al negro que suba más el volumen.
No obstante, creo que alguien dijo por ahí, oí una voz que me dijo, háblenme de algo. La vida, el Che. Me han preguntado por el Che, preguntado por el Che. Hablé de él esta mañana ante la estatua de San Martín, porque lo recuerdo siempre como una de las personalidades más extraordinarias que he conocido. el Che nos sirvió a nuestra tropa como soldado. Era médico. Estaba en México casualmente. Había estado antes en Guatemala. Había recorrido muchos lugares de América. Pero les voy a decir una de las características del Che y una de las que yo más apreciaba entre las muchas que apreciaba mucho. Él todos los fines de semana trataba de subir el Popocatépetl, volcán que está en las inmediaciones de la capital. Preparaba su equipo. Es alta la montaña, es de nieve perpetuas. Iniciaba el ascenso, hacía un enorme esfuerzo y no llegaba a la cima. A la semana siguiente intentaba de nuevo subir el Popo, como le decía él, y no llegaba. Pero volvía a intentar de nuevo subir, y se habría pasado toda la vida intentando subir el Popocatépetl, aunque nunca alcanzara aquella cumbre. La idea de la voluntad, de la fortaleza espiritual, de su constancia, una de esas características. ¿Cuál era la otra? Que cada vez que hacía falta, cuando éramos un grupo todavía muy reducido, un voluntario para una tarea determinada, el primero que siempre se presentaba era el Che. Cualquier tarea que se le asignara después del triunfo de la revolución era capaz de aceptarla. Che fue el promotor del trabajo voluntario en nuestro país, porque todos los domingos se iba un día a hacer un trabajo en la agricultura, otro día a probar una máquina, otro día a construir. Nos dejó la herencia de aquella práctica que con su ejemplo conquistó la simpatía o la adhesión o la práctica para millones de nuestros compatriotas. Son muchos los recuerdos que nos dejó. Es uno de los hombres más nobles, más extraordinarios y más desinteresados que he conocido. Lo cual no tendría importancia si uno no cree que los hombres como él existen por millones y millones y millones en las masas.
Ya me harté de tanta historia. Poco de paz, no encontré lo que buscaba y quería más, y no ha tardado en llegar, en hacerse realidad.
Lo cargaron en la espalda, la mentira. Los errores ya son nuestros, y la simpleza de creer y de soñar aún sin alas despegar.
Y alumbrar la paz y esta libertad basura. La humanidad, lo mío es solo que venga. Con los pasos a la paz
y alumbra la paz y esta libertad, luz de un sueño que vibra,
vení que estamos con ella buscando un arbolito que nos dé un poco de sombra.
Aquí por ahí tiene sombra, pero está muy bajo de para sentarnos o por ahí muy al lado del tacho.
Estamos en el paseo público de San Pedro, un lugar bien arbolado entre las barrancas y la orilla del río. Un pulmón entre el campo y la isla que invita a la charla y al mate. Las compañeras Sofía y Silvina van a hacer eso con Alexa, ni bien se echen en el pastito.
¿Les parece acá?
Sí. Dale, sí. ¿Sí? Vos tenés que estar cómoda, básicamente.
Plena siesta en el pueblo, cuando todo parece moverse a un ritmo lerdo, arrastrado, casi sordo. Pero debajo de los pájaros hay tres mujeres y un grabador. Y es que Alexa sabe jugar, sabe cómo se juega con el cuerpo, moviéndolo, inclinándolo, abriendo los brazos, flexionando las piernas, poniendo cada parte del cuerpo que le da la identidad. Y encima, ese jugar, dice, la hace libre. La que está sentada en canastita con la botella de agua es Alexa Petone, la primera patinadora trans aceptada por la Confederación Argentina de Patín Carrera. Solo tenía que buscarse un club a quien representar, un equipo para quien jugar. Por eso desde entonces compite para un club de José C. Paz, donde la entrena la multicampeona Andrea González, la mejor de la historia del patín carrera argentino y sudamericano. En una de las primeras competencias del torneo metropolitano, cuenta ella, una que se hizo en Escobar, no tan lejos de San Pedro, sintió que era un ambiente bravo y ella encima con todos los miedos cargados en la mochila. Sin embargo, cuenta también y se ríe, se sintió abrazada por toda la familia del patín, de carrera en carrera, como se sintió abrazada por su familia cuando supo que sobre esas ruedas andaba su manera de jugar. Casco negro, cuellera, sus patines, claro, y una remera, también negra, que en amarillo dice rápida y furioso.
El patín, mira, habla, que yo patín habla de la libertad de mi mamá conmigo. Yo cuando yo era, bueno, era niña, mi papá me compraba todos juguetes de varón, ¿sí? Los Playmobil existían, me acuerdo, todos. Yo los odiaba. Entonces cuando mi papá se iba lejos de casa, yo le pedí a mi mamá que me dejara jugar con otras cosas. Y mi mamá era la que me consentía y me compraba y me dejaba hacer. y cuando venía mi papá, escondíamos. Escondíamos, no jugaba o trataba de evitar esos juegos. Y en uno de esos juegos es mi mamá quien me trae un par de patines. Y mamá me dijo, tomá, esto es para vos, para que juegues. Y yo la miré con una cara como diciendo, ¿de verdad? Y así fue como fui enamorándome. Y esa conexión fue instantánea, porque fue como un amor a primera vista. A través de ellos me discipliné, encontré responsabilidades, encontré lugares donde escaparme a través de una pasión y decidí tener el compromiso de responder a un grupo, a un profesor, a una actividad, a un horario, a una disciplina en la alimentación. Yo creo que eso fue fundamental para mí, para ser poco lo que soy hoy, ¿no? Y a través del patín también, pasando los años, bueno, después fui compitiendo y corriendo carreras, y me alejo de la actividad cuando entro a la preadolescencia y empiezo a no identificarme ya con los chiquitos que se paraban al lado mío para competir, porque yo decía, ¿por qué me tengo que parar al lado de un chico si yo soy una chica y yo quiero correr con mis compañeras? Entonces fue ahí como me alejo de lo que más amo, que es patinar. Pasan los años, nunca me alejo de patinar, sí, de una manera profesional, y a mediado que crecí, que entraba en la adultez, llega a nuestras manos la ley de identidad de género, que me hace repensar y plantearme de quizás poder volver. Fui media negativa yo en ese momento, porque me van a decir que no, pero bueno, intentando. Y bueno, tuve la sorpresa que intenté y fue positiva la respuesta, y así fue como comencé de nuevo a competir siendo Alexa, siendo una mujer, que siempre lo fui, pero esta vez, digamos, legalmente. Yo siento todavía aún que cuando patino vuelo, y es una sensación única. Yo soy más Alexa arriba de los patines que abajo. Sí, y mamá, cuando me acuerdo que una vez me dijo, vos deberías tener ruedas en los pies. Y sí, yo creo que las tengo, porque es todo. Es mi vida. Más que no es un deporte, no es un elemento. Yo no lo veo como un deporte, sino como una. Es mi vida, es algo, es una parte más, una prolongación mía que me las tengo que desatar y sacarla, pero me ayudó muchísimo a escaparme de los momentos donde no encontraba salida.
Patinar para ella, además de una pasión, es parecido a la libertad, dice. Debe ser bonito jugar a ser libre, ¿no? Y pasa que Alexa, además de jugar a la libertad con los patines puestos, lo hace pisando a puro talón nomás, desde su militancia. Porque si salís por las barrancas o por el bulevar, la vas a encontrar entrenando, sí, pero también la podés encontrar en el barrio Las Canaletas, jugando con el aire de la correntada, la radio comunitaria de su pago, y la podés encontrar al frente de la marcha de la diversidad, con lo difícil que es ponerle colores a esa lucha en un pueblo agroganadero, con monocultivo de ideas. O en el mismo lugar arbolado donde empezó la charla, pintando un mural que diga, si me querés, quereme trans. Aunque después de madrugada lo hayan vandalizado, escrachado, y ahí otra vez, con pinceles y colores, a restaurar el mural. Y quedó más lindo. Y hubo más pibes y más pibas poniendo sus manos y sus cuerpos junto al de Alexa, y lo harían una y otra vez si fuese necesario, con la misma tosudez y voluntad del Che para subir el popo, como contaba Fidel hace un ratito. Pecharla por uno, por una, pero sabiendo que es por los demás. Así abrió el juego nuestra patinadora militante, porque ahora acompaña a las generaciones más chicas de su colectivo para que cada uno, cada una, se sienta tan libre como ella sobre los patines.
Yo, por ejemplo, odiaba caminar por la calle principal del centro porque era como que me sentía muy expuesta y como que tenía miedos. Y después, bueno, con los años que me fui construyendo y sintiendo esa seguridad y afrontando un montón de situaciones distintas y conquistando un montón de lugares y espacios y personas, y hoy puedo estar sentado hablando con el intendente, con el que vende cartón en la esquina, con la señora del barrio de Ochende, con el niñito que está jugando en la calecita de 5 años. Entonces, como pasé por todo eso, hoy siento la seguridad de poder plantarme delante de cualquiera y poder hablar y defenderme y hacerle ver si está equivocado o equivocada. Hoy siento esa seguridad. Entonces, camino de esa manera acá. Hoy acá en San Pedro todo el mundo sabe que yo soy deportista. Entonces está ese respeto, instalado está. Es muy raro que yo te diga, me gritaron, me violentaron, me faltaron respeto en tal lugar, porque no me pasa. Entonces eso me da la seguridad de poder transitar la vida, caminar de otra manera y segura. Pero sí, estoy acá acompañando a las generaciones más chicas, que son las vulneradas, en las escuelas sobre todo. Por eso es importante que estemos ahí presentes, porque en las escuelas todavía, como cualquier escuela, que existe cualquier violencia, a lo distinto, sucede. Entonces, ahí tenemos que estar muy preparados y preparadas para ver cómo acompañamos y cómo intercedemos en esos momentos. Bueno, yo hace 10 años esto era impensado. Sí, de esta construcción del camino que hablábamos recién, fue solitario. O sea, yo no tenía una referencia, no tenía un colectivo apoyándome, no tenía un colectivo con quien participar e interactuar y luchar, ¿no? Codo a codo, no existía. Entonces, también fue parte de esos miedos, ¿no? Y de ese desconocimiento de decir, es una locura lo que yo quiero hacer, porque yo no quiero ser el último eslabón del sistema que me empuje, que me ubique en la esquina de una ciudad a la noche. Entonces, no era eso lo que yo quería, y la realidad que yo soñaba era impensada. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Para dónde iba? ¿De dónde me construía? ¿A quién iba a encontrar? ¿A quién me iba a acompañar a luchar? Y fue sola. Dentro de esos mojones que fuimos dejando, yo como muchas también, intentamos dejar un camino más esperanzador para las nuevas generaciones que vienen, para que sientan que pueden soñar y que pueden construirse desde otra manera, ¿no? desde otro lugar, e interpelar desde otros lugares también. Por ejemplo, como yo, sin irse de sus casas. Yo soy Alexa, soy trans e interpelo desde acá, desde mi pueblo, desde las calles, de mi casa, de mi barrio, de mi club, de mi lugar donde doy clases. No dejo de existir acá. No necesito irme o mutar o alejarme desde donde nací, donde me crié, donde me formé. Es como un circuito más que un camino, porque mis rutas siempre siguen en la misma función, en el espacio que yo quiero, que es este. ¿Por qué me debería ir para ser? Yo soy acá, soy desde acá. Entonces, por ahí está bueno el mensaje, porque somos un colectivo que, bueno, que claramente está hostigado y que escapa de las realidades de cada uno y de cada una, ¿no? Entonces, por ahí el mensaje sería ese: no escapes y quédate en tu espacio, habita en tu espacio, crea tu vida en tu espacio, milita, acciona, activa, viví, soñá, todo desde tu lugar.
No sé si está mal decirte que el viento nos vendrá a gritar en la cara que no somos nada. Que se haga el temblor de lo que tenés para darme. No sé si está bien, no sé si está mal decirte que el grito se va a transformar en la historia que cuentan tus pasos, que son los que cambian la tierra al pisar. Y que brilles, caigas en Dios y que el primer sol te encandile. No sé si está bien, no sé si está mal decirte que el viento no vendrá a gritar en la cara que no somos nada y que mañana serás menos que hoy. El temblor de lo que tenés para darme, que grites así mirando la luna llover. No sé si está bien, no sé si está mal decirte que el grito se va a transformar en la historia que cuentan tus pasos, que son los que cambian la tierra al pisar. Que se haga canción la esencia que sos y que brilles, que caigas en Dios y que el primer sol te encandile. No sé si está bien, no sé si está mal decirte que el viento no vendrá a gritar en la cara que no somos nada y que mañana serás menos que hoy. Se haga el temblor de lo que tenés para darme, que grites así mirando la luna llover. No sé si está bien, no sé si está mal decirte que el grito se va a transformar que cuentan tus pasos, que son los que cambian la tierra al pisar, que son los que cambian la tierra al pisar, que son los que cambian la tierra.
Y acá estamos. Debajo de este mismo árbol, recién estaban sentadas las compañeras de la tierra junto a Alexa. Desde acá las veo irse, hablando, riéndose. Desde acá también se ve el mural colorido y más allá del muelle se presiente el riacho que bordea este lugar. Todavía es la siesta y siguen acá los mismos pájaros, palomas, cotorras. Se levantó un poquito de viento al lado del río, pero no va a tardar en aflojar. Como no va a aflojar esta maña de los cuerpos, esta chapa de una jugada diferente que saque al grupo para adelante. Este convencimiento de que hay otros, otras, que también juegan para este lado. Esta fuerza de saber que alguien, sobre el final, puede salvar al resto. En una cancha o en la vereda del barrio, punto y coma. El que no juega para el equipo se embroma. Le pusimos el cuerpo a la jugada de este capítulo. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespien, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Y acá nomás nos vamos a quedar echados en el pasto hasta el programa que viene.